todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que semana a semana por Radio Universidad, por la 580, por la 88.5 y por un montón de FMs lleva la propuesta de UPC para toda la comunidad y particularmente para la comunidad educativa. Hemos recuperado a Fabián Mazzola, lo hemos recuperado. Hemos perdido al otro, claro. Pero lo hemos recuperado.
Vamos balanceando.
Claro, claro. ¿Hay algún inconveniente entre el secretario entrante y el saliente? No, porque mire, curiosamente no se están juntando.
Bueno, no quiero mirar bajo el agua. Está difícil, veo. No, pero no pasa nada.
Hace dos o tres años que no vienen los dos juntos.
Bueno, lo que pasa
algo pasa.
No hemos puesto de acuerdo. Una vez uno, otra vez otro. No nos queremos pisar el poncho, ninguno de los dos.
Bien.
Así que bueno.
La transición ahora marcha bien.
Oscar lo tenemos, todavía no sabemos, no tenemos señales de vida, pero ha tenido la fiesta del Día del Maestro anoche.
En su
pueblo allá en San Carlos Mina, así que bueno, supongo que está bien.
Algún cabrito habrán sacrificado.
Por esa zona.
El veganismo
seguro.
No ha llegado
todavía no.
A esa zona. Sí. Bueno, le mandamos un abrazo si es que por esas casualidades de la vida estuviera escuchando. Bueno, tenemos un programa con muchas cuestiones y con seguramente de mucho interés para los docentes porque está en el aire una propuesta salarial dando vuelta.
Así es, bueno, por fin el gobierno de la provincia ha hecho una propuesta a partir de que, bueno, venía diciendo de que había complicaciones con la cláusula gatillo, así que, bueno, hemos recibido una propuesta, nos tenemos al compañero Juan Monserrat, nuestro secretario general, para que nos cuente qué es de qué va la propuesta. Hemos tenido la asamblea el día jueves pasado, donde se ha informado a los delegados departamentales de esto, y bueno, y empieza, como siempre, el cronograma de consulta por toda la provincia y todas las escuelas.
Bien.
Para que los compañeros nos digan sí o no.
¿Es el miércoles?
La asamblea provincial es el día miércoles.
Que es donde se toma una resolución.
Donde se va a tomar una resolución después de consultar a todas las asambleas de cada uno de los 26 departamentos.
Después de que se cumplan las habituales formalidades en estos casos, con asambleas y demás.
Exactamente. Nuestra orgánica,
digamos. Así es. Bueno, esta semana Chubut estuvo en el centro de la escena, desde hace semanas Chubut viene estando en el centro de la escena por la paralización que hay a nivel de estatal y particularmente docente. Y mucho más en el centro por una trágica noticia, la muerte de dos docentes en un accidente, pero claro, un accidente que devino de una protesta, porque venían de manifestarse.
Un accidente que las compañeras venían de la ciudad de Rawson, de manifestarse, bueno, allí en un accidente lamentable fallecen estas dos compañeras. Esto determinó un paro nacional de CETERA para el día miércoles, donde por supuesto nosotros como UPC adherimos y estamos de acuerdo. Y bueno, una vez más una situación difícil con los docentes, una vez más una provincia del sur que está en problemas, tan lejos está Chubut que parece que, que a veces aquí en esta parte de la Argentina no nos enteramos, lo que sí, nosotros estamos atentos a eso y justamente vamos a estar hablando con Roberto Baradel, que es el secretario adjunto de la CETERA, para ver cómo está la situación y qué sigue de acá en más, ¿no?
Bien. Bueno, y el miércoles que viene ya se viene un nuevo encuentro de TIC,
el encuentro de tecnologías que...
10 años
que se viene desarrollando este encuentro, donde, bueno, todos los docentes hablamos, reflexionamos y aprendemos sobre las nuevas tecnologías, que como decimos siempre, los pibes vienen mucho más avanzados que nosotros, así que ahí nos ponemos al tanto y nos actualizamos de todas las cosas que existen y que podemos aplicar en nuestra práctica diaria en las escuelas.
Nuevas tecnologías que han generado y siguen generando nuevas subjetividades, nuevos derechos, nuevas enseñanzas, nuevos aprendizajes.
Nuevas pedagogías. Así que vamos a estar hablando con Mercedes Arrieta, que es la coordinadora de ese encuentro.
Todo esto y muchísimo más en esta tiza que comienza así.
UPC, Ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, uno de los temas que planteábamos recién, que planteábamos con Fabián en el comienzo del programa, está en el aire una propuesta salarial. Recuerden ustedes que la cláusula gatillo expiró con el mes de agosto y a partir de allí se abría una etapa de negociación, espera de propuesta salarial respecto de estos meses que estamos viviendo, el mes de septiembre, el mes de octubre, y bueno, finalmente esa propuesta ha llegado y, como decía Fabián, está en análisis. Está Juan Monserrat aquí en el piso, secretario general. ¿Cómo estás, Juan? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Feliz primavera para todos.
Feliz primavera, es verdad. Estamos con la primavera y no hemos dicho nada. Qué amargos que somos, Fabián. No me recordaste.
Hace rato que no somos estudiantes, pero...
No tiene nada que ver, pero bueno. Somos personas que disfrutan de la primavera y todo lo que implica.
Así es.
O al menos todas las esperanzas.
Bueno, alumbró una propuesta del Ejecutivo. La vamos a explicar muy sintéticamente para que todas las compañeras y compañeros y los compañeros activos y jubilados la puedan tener bien presente. La propuesta es una suma no remunerativa, o mejor dicho, dos sumas no remunerativas, porque toma los meses de septiembre y octubre. Es como si nosotros, el gobierno lo que plantea es que discutamos la porcentualidad del índice de precio al consumidor. No en el mes de agosto como estaba previsto, no en el mes de septiembre como estaba previsto en el acta original, sino que lo discutamos en el mes de noviembre. O sea, como si la inflación que sigue agosto, septiembre, octubre, noviembre, la de agosto y la de septiembre no la discutamos en el mes de septiembre, sino que la discutamos en el mes de noviembre. Y entonces en el medio propone una suma extraordinaria, no remunerativa, de 3.000 pesos para los activos y 2.300 pesos para los jubilados, dividido en dos tramos, una parte en septiembre y otra parte en octubre. La de septiembre es 1.400 pesos por cargo, o sea que el que tiene dos cargos es 2.800, y el que tiene horas de cátedra, 70 pesos por hora hasta la suma de 2.800 pesos, ahí hace tope. O sea, ningún compañero que tenga más de 20 horas cátedra va a cobrar más de 2.800 pesos.
Es el tope.
Y en el caso de los jubilados, eso se traduce en una suma de 100 pesos. Para el caso de las horas de jornada extendida, son 140 pesos por cada módulo. Y en el caso del mes de octubre, lo que propone el Ejecutivo es completar los 3.000 pesos, o sea que si fueron 1.400 pesos en septiembre, 1.600 pesos en el mes de octubre, 80 pesos por hora de cátedra, el que tiene dos cargos, 3.200, y el tope en las horas de cátedra son 3.200 pesos, y la jornada extendida, o sea, cada módulo, 160 pesos. Y para los jubilados, 1.300 pesos.
Recordame, en octubre para los jubilados, aclaremos bien cuánto es para los jubilados en octubre.
En septiembre, 1.000.
Mil.
O sea, la relación es 1.000 pesos en el mes de septiembre y 1.300 pesos en el mes de octubre. Esa es la proporción que plantean para el tema de los jubilados. Obviamente los supervisores, que tienen muchas horas de jornada, esos van a ir con el tope de 2.800 pesos, así tengan un solo cargo, porque la carga horaria es muy
es
importante,
grande.
Muy significativa.
O sea, conceptualmente el gobierno lo que propone es: esperemos a ver qué pasa en septiembre, octubre, teniendo en cuenta que septiembre se espera una inflación muy alta, octubre es el mes de las elecciones, habrá que ver qué es lo que pasa después de la devaluación, y en noviembre nos juntemos. Ese sería conceptualmente.
Mira, lo que se estila normalmente en estas etapas de excepción, por lo menos nuestra experiencia en tantos años de negociación, es que normalmente cuando se interrumpen las relaciones sociales y las relaciones económicas y se entra en un proceso de crisis, o sea, el Estado entra en un proceso de crisis, bueno, la hemos pasado a veces muy mal, como el no pago de salarios, la aparición de bonos, y en este caso en particular dicen, bueno, no podemos seguir con la porcentualidad, también hay un problema de caja en el gobierno de la provincia que no vale la pena mencionarlo, pero evidentemente ellos tienen una situación de excepción en este transcurso de estos meses que viene de la mano de la obligación de la devolución de ganancias, pero bueno, no impacta mayoritariamente en los compañeros, porque eso afecta a un 10% del total de los docentes. O sea que el 3,98% de inflación del mes de agosto, que la tendríamos que incorporar a nuestro salario de septiembre, el gobierno la plantea trasladar esa discusión al mes de noviembre, pero no lo da como una certeza, no dice, bueno, efectivamente, lo que dé la inflación de agosto y lo que dé la inflación de septiembre, que es más o menos un 7 puntos, o sea, estaríamos por arriba de 10 puntos entre los dos meses, no se compromete a pagarla en el mes de noviembre porque hay una gran incertidumbre devenida de una situación, diría, de excepción política, porque estamos en una transición que no debería ser, porque las PASO han determinado prácticamente la elección de un presidente que no tiene los atributos de tal y un presidente que no tiene la autoridad suficiente como para poder acomodar las variables de la economía. Entonces, tenemos, o el gobierno manifiesta tener dificultades financieras objetivas, porque nosotros lo que verificamos en la serie es que la inflación y la recaudación han ido muy distintas, o sea, ha ido muy por debajo la recaudación de la inflación, pero cuando vemos la interanualidad, también los salarios nuestros han ido por arriba de la recaudación. Entonces es una situación muy compleja que uno la puede entender o no, puede echarle culpas a la política, puede decir, bueno, este es el programa de ajuste, por qué fueron al Fondo Monetario, por qué tomaron estas decisiones, que me parece que son todas discusiones más que válidas. Y vaya si no lo sabe el gobierno nacional, que está perdiendo capital político, digamos, ¿cierto? Eso lo sabe perfectamente bien todo el mundo. Nadie se esperaba que en las elecciones PASO se perdiera tan fuertemente en la provincia de Buenos Aires, hubiera tanta diferencia porcentual entre el candidato Fernández y el candidato Macri. Le es muy difícil también a Macri recomponer su relación con la sociedad porque debería cumplir un rol de presidente, pero está en campaña electoral, es muy compleja la situación. Entonces, no se avizora que en el mes de septiembre la inflación baje mucho, más aún teniendo en cuenta de que los porcentajes de aumento de precios mayoristas de agosto ha estado por encima de 10 puntos. Entonces, bueno, el gobierno de la provincia no quiere establecer un compromiso exacto, decir, quédese tranquilo, podría decir, mire, espérenme, el porcentual de agosto y de septiembre se los voy a pagar en noviembre. Lo que está diciendo es, nos volvemos a sentar en noviembre.
Claro, porque aparte hay que decir que el gobierno de la provincia, como casi todos los gobiernos de la provincia, más allá de la coparticipación, tiene como principal vía de ingresos brutos, que está directamente atado al consumo.
Sí, hay una situación macroeconómica muy difícil. Lo deben saber todas las compañeras y compañeros que ven a los chicos en cómo llegan a las escuelas, cómo se han aumentado las raciones de Paycor, la sanción esta semana de la ley
de emergencia alimentaria.
O sea, estamos en una situación en la cual todos estamos en un proceso de crisis. Ni hay que hablar el que tiene un kiosco, ni hay que hablar el que tiene una empresa, ni hay que hablar que tiene que importar algún insumo para poder producir, ni que hablar aquellos empresarios que tienen alguna dificultad financiera y tienen que ir a pedir un adelanto por un cheque en el banco con tasas muy altas y demás. O sea, la situación económica, macroeconómica es mala, muy mala. Nosotros no somos responsables de eso, por eso hemos venido desde el primer día planteando que estos procesos de ajuste terminan en esta situación desesperante para los trabajadores y para aquellos sectores que vamos perdiendo continuamente derechos, pero este es el marco en el cual se negocia. Entonces, hemos hecho una asamblea bastante intensa, bastante dura, en la cual nos hemos dicho de todo, con las broncas que esto significa, porque evidentemente nosotros también queremos cumplir con nuestras obligaciones, pero bueno, vaya, no con ningún consuelo, nadie puede cumplir con las obligaciones, nadie puede pagar pagando en términos la luz, el gas, se hace muy dificultoso llegar a los alimentos básicos, el transporte está caro. En fin, me parece que todos estamos en una situación muy difícil, no hace falta que yo lo explique. Y además genera mucha bronca porque nosotros vivimos todos los días de nuestro trabajo y no somos responsables de que alguien tome decisiones que generen este desorden económico que estamos viviendo. Pero bueno, la situación está así. Me parece que el día lunes los compañeros tienen...
En un ratito, si te parece, Juan, hablamos de eso. Bueno. Es decir, ¿qué avisorás?
Entonces
hasta se puede sacar, no sé si sacar cuentas, pero digo, hacer un análisis respecto de...
Hay una cuestión que yo quiero...
Dame un segundito que ponemos un tema y lo seguimos charlando.
Dale.
Esto es Ana Robles.
Cerro. Siempre por donde estés, de tu dura altura.
mis pies, compañero fiel del amanecer.
Ana Robles, Sarro.
Entra a www.upc.org.ar www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, seguimos con Juan Monserrat analizando la oferta salarial del gobierno, el contexto, la decisión que todavía no han tomado los docentes, que habrá que ver cuál es la que toman. Y sobre el final del bloque me decías recién que querías destacar algo respecto de, no de, lo, de la no, oferta, mire, sino de...
Si uno tuviera que aplicar la porcentualidad del 3,98%, los 1.400 pesos implican más porcentaje que el 3,98% en los cargos más bajos del escalafón. Uh-huh. La suma fija normalmente levantan los pisos. Y si uno tuviera que aplicar solamente la inflación, los cargos más bajos del escalafón no cobrarían 1.400 pesos.
Cobrarían menos.
Cobrarían un poquito menos. Pero eso obviamente se altera toda la escala.
¿Cómo se llega? ¿Qué tan acomodados llegan los salarios docentes a esto?
Es decir, si uno mira la interanualidad, nosotros en agosto estamos en un... O sea, agosto, comparando agosto contra agosto. O sea, agosto de este año contra agosto del año pasado, estamos en un 44%. Y en el año desde enero debemos andar en el orden del 26%, más o menos.
O sea, sí. Se le está dando una pelea interesante a la inflación, digamos, en ese
sí,
sentido.
Sí, pero lo que pasa es que la expectativa de la inflación, después de la última devaluación de venidos de la elección PASO, está por arriba del 55%. Claro. Uh-huh. Entonces, uno trata en lo posible de... Digamos, hay muchas maneras de analizarlo, ¿no? Uno lo puede comparar con el resto de las provincias, a ver si estas cuestiones de las porcentualidades, ¿cómo ha sido? Bueno, nosotros estamos muy parecidos a la provincia de Santa Fe, estamos por abajo de la provincia de La Pampa, que es el mejor claro. salario del país, estamos por encima de la CABA, de la Ciudad de Buenos Aires, estamos por encima de Buenos Aires, ni qué hablar de las provincias como San Juan, como San Luis, o como Formosa, o como Corrientes, que están muy mal, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso nos justifica que nosotros no sigamos una línea de política salarial muy clara. Y una cosa que sí llama mucho la atención de esta negociación es que hemos resuelto con Pepe Pien, con el Sindicato de Empleos Públicos, con Aldo Rivas, con el Sindicato Legislativo, con los compañeros de Casino, con Obando, del Sindicato de la Unión del Personal Superior, que nos parece que la gestualidad que tenemos que tener los gremios es no sacarnos ventaja entre nosotros, o sea, que no que vaya cada uno y diga, no, mirá, dame un poquito más a mí, dame. Entonces, bueno, hemos generado una gestualidad de decir, bueno, todos vamos a negociar exactamente lo mismo. Entonces, bueno, podríamos haberlo decidido antes, pero como está nuestra asamblea el día miércoles, todo el resto de los gremios va a esperar también la resolución de nuestra asamblea provincial para que nadie afecte la decisión libre y soberana que tiene cada asamblea de decidir. No vaya a ser cosa que nosotros estemos en plena negociación o en plena debate y entonces aparezca un sindicato como que aprobó y entonces, bueno, dice, no, aquel es un son tal o cual, sí, han tomado una decisión que se descolgaron. Bueno, nos hemos puesto de acuerdo en por lo menos discutir con las bases de cada uno, de la representación de cada uno, una mirada común, y si tenemos que sufrir todos, lo hagamos democráticamente. Normalmente en las crisis hace falta ese tipo de gestualidades.
Pero a ver si entiende, ¿significa que aceptan todos o no acepta nadie?
Es exactamente eso. Estamos intentando en lo posible de que nuestros compañeros en la base entiendan de que es una posición común para todos los gremios, que la situación de la provincia es compleja y el tratamiento que le da el Estado a cada uno de los trabajadores estatales es exactamente la misma. Eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, porque uno puede decir, bueno, me equivoqué, lo hice de menos. Bueno, si el conjunto acepta esta posición, me parece que eso ayuda bastante a darle tranquilidad a nosotros como de negociadores y a los docentes de que no lo estamos haciendo a espaldas o siendo irresponsables en la forma de tomar estas decisiones, ¿no?
O sea, la aceptación o el rechazo va a ser del bloque de los gremios
estatales. Del bloque de los gremios estatales. Yo creo que en esta propuesta, yo no la mira en el contexto que da, a mí me parece que sería muy conveniente que el tratamiento que el Ejecutivo tenga en la propuesta sea para los jubilados igual que para los activos. Lo digo por lo siguiente. Me parece que cuando uno analiza contra qué va el salario, que es contra la canasta básica y fundamentalmente en el caso de los compañeros jubilados contra los medicamentos, que han subido mucho más,
85%.
¿Me entiendes? Entonces me parece que lo más lógico y lo más justo sería en este proceso tal vez no poner, o habría que poner mucho más plata en los activos, pero si uno logra que los jubilados tengan el mismo tratamiento que los activos, ya uno también se queda más tranquilo porque dice, bueno, mira, podría haber pechado un poco más de plata para los activos, pero si los jubilados están en la misma línea de largada y están en la misma situación y ellos sí que tienen mucho más necesidad y sí, eso sí, no tienen la posibilidad de salir a hacer paro o hacer las medidas de acción directa que hace falta y el gobierno los trata como iguales a los activos y a los jubilados, me parece que ya la propuesta cobra una característica que tal vez no te alcance económicamente, pero sí que te satisfaga moralmente. Que eso también es importante en los procesos de crisis, ser solidario en los procesos de crisis, intentar en lo posible de transitar esta etapa de tanta excepción con un mismo discurso, en unidad con todos los compañeros de todos los gremios estatales y fundamentalmente en una comprensión igualitaria de que activos y jubilados tienen que tener el mismo tratamiento.
Bien. Bueno, en lo formal entonces el lunes lo discuten en
las escuelas y después el martes por departamento y el miércoles en la mañana en la asamblea provincial, así que bueno, me parece que si nosotros también queremos que esto se exprese en el salario que vamos a cobrar ahora, también lo podamos resolver de modo tal que se puedan hacer las cargas, claro, correspondientes para liquidarlo a los salarios en las semanas que vienen.
Claro, sí, sobre todo en el caso de los jubilados que cobran el último día hábil, ¿no?
Así es.
Juan, muchísimas gracias, ¿eh?
Un gusto, hasta luego, que le vaya muy
Juan bien. Juan Monserrat, secretario general de UPC. Rubén Rada, dedos.
Son días, madres son madres, hijos son crías, los pensamientos son todos míos. Planta rosas, crecen sandías, agárralo, al coche. Pasan tranvías. Así es mi tierra. Que se resfría. Y está engripada.
Negro Rubén Rada estaba sonando con este muy buen tema que se llama D2.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, seguimos en la tiza con un par de informaciones que son importantes. Como quien no quiere la cosa, nos vamos acercando a noviembre, y como quien no quiere la cosa, nos vamos acercando al plazo estipulado por el tema de los kits escolares.
Al plazo fatal, como claro, dicen los amigos, sí, abogados.
Así es.
Con
así es.
El kit escolar, uh-huh, que me decía el compañero Daniel Zamataro, titular de Acción Social, que ya llevábamos unas 8.000 inscripciones, y me decía darle una vueltita de rosca de nuevo, porque para que, bueno, los compañeros, claro, recuerden que finalizando octubre es el plazo fatal para los kits, así que sigan.
No queda mucho tiempo.
No queda demasiado tiempo para que se anoten por el tema, por el sistema de autogestión. Importante también contarles que por qué tiene ese plazo, porque después hay que hacer la logística de el armado de cada uno de los kits. Recordemos que este año tenemos 5 diferentes modelos de kit, uh-huh, donde, bueno, armar todo eso y para poderlos entregar realmente lleva un tiempo, muchísimo, claro, tiempo. Y si ustedes vieran, hay que contratar y alquilar un galpón para poder, claro, tener todo el material y ir armando las cuestiones.
El año pasado fueron 11.000 más o menos.
Más o menos,
más
sí.
Más o menos 11.000.
Más o menos 11.000. Ya estamos llegando, más o menos, así que, pero bueno, falta todavía algún tiempito, no mucho, pero recordemos que hay que hacerlo para que tener en tiempo y forma el kit que necesiten.
Bien, queda lo que queda de septiembre y octubre, y ya los primeros días de noviembre se corta por esto que decía
sí,
Fabián.
Así particularmente que va a ser el último día hábil del mes de octubre.
Se hace por autogestión, ¿no?
Se hace por autogestión.
Bien, perfecto.
Ya los compañeros conocen cómo hacerlo, pero cualquier cosa, dedíquese a cada una de las delegaciones que les van a explicar bien cómo es.
Bien. Bueno, están terminando la fiesta con la de anoche, la que fue presidida por Oscar.
Sí, no tenemos demasiados datos, pero suponemos que la han pasado maravillosamente bien. Y como no ha mandado ningún mensajito, parece
la falta de información es buena información en este caso.
En este caso es buena, porque...
Sí, que se ha acostado tarde.
Están durmiendo, están descansando. Bárbaro, fueron las fiestas en todos lados. Se dieron casi todas el día 10. O sea, un día antes del Día del Maestro, algunas después, como el día 13, en la que yo estuve presente en Santa Rosa Calamuchita, en la cual felicito a los compañeros, fue una fiesta preciosa, una fiesta, bueno, como todas, también estuvo muy buena la de mi departamento, que particularmente, como es el mío, la de Río Tercero, también estuve con muchísima gente. Hablábamos con los compañeros de la delegación, que en todas pasa que ha habido mucha más demanda de compañeros en la fiesta. Esto quiere decir que los compañeros también necesitan un momento poner la cabeza en estado de diversión,
claro,
aunque sea por un rato, más allá de todas las cosas que nos están pasando últimamente. Pero así que han sido felicitaciones a todos los compañeros, la de Capital también ha sido muy buena, bueno, siempre uno comete el pecado de no nombrar a algunos, pero todos los que han hecho fiestas, que vuelvo a decir, particularmente fueron todas el 10, algunas el 13 y la de anoche 20 en San Carlos Minas.
Muy bien.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Ya se bajaron de las camionetas en 3 y 26. Chicos, nos están agrediendo.
Para sentir a la vida del maestro... Es un día que nosotros no vamos a dejar pasar, y en contra de cualquier represión o ataque a la docencia, hemos convocado este paro nacional de 24 horas para el día de mañana.
Uno nunca piensa cuánto puede llegar a estirarse un conflicto, ¿no? Arrancás con una medida de fuerza de 24 horas, 48, cuando te querés acordar ya estás en un paro por tiempo indeterminado.
El conflicto se profundizó porque, bueno, en un principio sostenía el gobierno que no nos iba a reconocer la paritaria que habíamos firmado a principio de año. Y fueron la escalada de medidas que se fueron dando.
Nos encontramos con la octava semana de paro y nada ha cambiado el pliego de reclamo.
La verdad es que es muy emotivo ver con los compañeros de la calle.
En las afueras de la legislatura, el incendio que se está generalizando en el ingreso, mucho enojo, mucha ira, se suma justamente a este día de luto para la provincia y para el país por conocerse el fallecimiento de estas dos docentes.
Vamos a acompañar el paro de Setela para que los otros trabajadores de los otros sindicatos de la CTA, de las otras organizaciones, expresen también el dolor, la adhesión, el apoyo y sobre todo el reclamo para que esto se resuelva ya, sin más dilación.
Entendemos de que esto no es solamente una situación de no pago de salario, sino también es un atentado a la educación pública, que no es solamente de Arcioni, sino también de Mauricio Macri, congelando la paritaria nacional apenas asumió y suspendiendo varios de los programas que llevábamos adelante en la provincia. En el caso de Arcioni, tiene responsabilidades, pero sabemos que también tiene una consonancia con el gobierno nacional de Mauricio Macri, donde tuvo un giro al neoliberalismo y una entrega de los derechos de los trabajadores.
Y seguimos en la tiza y, como decíamos en el comienzo, otra semana de conflicto en la que, bueno, hubo una adhesión a la jornada nacional de duelo que decretó CETER en todo el país, con un paro nacional en todo el país. A propósito de lo que viene ocurriendo en la provincia de Chubut, creo que lo que generó la decisión del paro y la jornada de duelo fue la muerte nuevamente dos docentes que mueren, no como el caso de Fuente Alba, en medio de una protesta, sino volviendo de una protesta en un trágico accidente en la Ruta 3, viajaban 5 docentes, 2 de ellas, Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, fallecieron en un accidente automovilístico cuando regresaban desde Rawson a Comodoro Rivadavia. Venían de participar de una movilización por el conflicto que ya lleva muchas semanas y que involucra a los trabajadores estatales en general y a los particulares a los docentes en particular en la provincia de Chubut. El conflicto lleva muchas semanas. Recién estábamos con Fabián tratando de sacar las cuentas, pero entendemos que la última vez que se dio clase fue el 1 de agosto en la provincia de Chubut, una cosa así, 8 semanas. Está en línea Roberto Baradel, que es el secretario general adjunto de CETERA, respecto de lo que ocurre allá y lo que ocurrió esta semana. Roberto, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, ¿qué evaluación hace de lo que ha sido esta semana, la jornada de duelo, el paro nacional? ¿Qué evaluación hace?
Bueno, la verdad que es lamentable que hayamos llegado a esta situación. En realidad, que los docentes de Chubut, que los estatales estén pasando lo que están pasando, no cobrar los salarios en tiempo y forma, cortar la hora social, escuelas tomadas por problemas de infraestructura. Uh-huh. Bueno, no tienen clases por la protesta, lo mismo, no funciona el hospital público y eso no debería suceder en ninguna provincia argentina. Uh-huh. Lamentablemente los efectos de la crisis son fuertes y nos afectan a todos, pero ahí en Chubut directamente ya la situación derivó que no le paguen el salario a los estatales. Uh-huh. Y ahí la primera responsabilidad la tiene el gobernador de la provincia, sin duda, que es el que tiene que pagar los salarios en tiempo y forma. Uh-huh. Pero también lo que sostenemos nosotros es que la nación, cuando una provincia está en ese tipo de situaciones, no puede mirar a otro lado, porque en realidad no es que tiene que preocuparse por una cuestión abstracta, sino tiene que preocuparse de garantizar la paz social. Uh-huh. Y que el conflicto no escale. Y en este caso, el gobierno nacional, después de varios reclamos nuestros, le acercó dinero, en realidad le adelantó dinero que de la misma provincia, de coparticipación, de incentivo docente que le correspondía a la misma provincia. Uh-huh. Ahora la provincia dice que eso no le alcanza y estamos en ese ida y vuelta. Entonces se tienen que sentar tanto el gobernador como la nación y ponerle fin a este conflicto, que es pagar en tiempo y forma a los docentes y a los estatales y después ver, por supuesto, o paralelamente, ver cómo se ordena la situación presupuestaria, fiscal de la provincia.
Uh-huh. Hubo, bueno, un cruce entre Finocchiaro y Arcioni respecto del monto, esto que usted decía, ¿no? Que Arcioni dice que no le alcanza, Finocchiaro que dice que la plata que le mandaron no sabe para qué la usaron. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Creo que lo que no tendrían que estar es en ese cruce, tendrían que estar sentados discutiendo cómo se resuelve el tema del conflicto. Es verdad, porque está reconocido por la misma provincia, me lo reconocieron, el envío de 1.227 millones, o la autorización para utilizar 1.227 millones. Eso es así. El gobernador con eso tendría que haber, no resuelto todo, pero haber hecho modificar el panorama como estaba planteado. Eso no lo modificó y siguen pagando en 3 veces. Bueno, eso está mal. Ahora, si no le alcanza, yo me comuniqué con uno de los ministros de Chubut y me dice que no le alcanza, que ya se los planteó al gobierno de varias maneras. Hablé con ministros de la Nación también y me dijeron, bueno, le enviamos esto, no sabemos dónde se gastó la plata. Bueno, entonces lo que tienen que hacer no es muy difícil. Uh-huh. Ver el tema de los asientos, sentarse, que vayan los equipos y determinar qué es lo que se tiene que hacer ahí en Chubut.
Uh-huh. Roberto, ¿qué piensa hacer CETERA? ¿Qué tienen previsto hacer al respecto?
Si la semana que viene no empieza a tomar no se soluciona, va a sesionar la Junta Ejecutiva de CETERA allá en Chubut y veremos cuáles son las decisiones que tomamos nuevamente.
Uh-huh. ¿Está previsto una medida de fuerza como la que ocurrió esta semana a nivel nacional o eso no se ha analizado aún?
No, todavía no se ha analizado. Yo creo que la medida de fuerza a nivel nacional fue muy fuerte y llamó la atención, puso en el debate público, por supuesto que se dio lamentablemente a partir de las muertes de dos docentes que murieron en un accidente, pero en un accidente, no cualquier accidente.
Sí, sí, está claro.
Tenían que estar dando clases y después de una jornada viajar varios kilómetros con la tensión, con la angustia, con el cansancio, lamentablemente perdieron la vida. Previamente habíamos hecho una medida de setera cuando agredieron a los docentes y a los estatales. Dijimos, no queremos lamentar muertos en la provincia de Chubut. Ya lamentablemente, ya eso ya no lo podemos decir. Lo que no queremos es lamentar más muertos o que el conflicto se agudice de tal manera que haya situaciones de violencia. Por eso tienen que encontrar una respuesta con carácter de urgente el gobierno provincial y el gobierno nacional. Tienen que tener la responsabilidad en el marco de una situación que la verdad es muy compleja, porque parte, gran parte de la crisis es, son parte de las políticas económicas de este gobierno, no parte, fundamentalmente las políticas económicas de este gobierno, sin ninguna duda. Y también si hay desorden en la provincia, tiene responsabilidad el gobernador con la legislatura y para y deben ordenarlo.
Bien, o sea que resumiendo, la el futuro sería la Junta Ejecutiva de Setera sesionando en la provincia de Chubut en caso de que no haya una solución en los primeros días de la semana que viene.
Exactamente.
Bien, Roberto, le agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, gracias a ustedes, hasta luego.
Ahí estaba Roberto Baradel, el secretario general adjunto de Setera. Lo que empieza a sonar en la tiza es un clásico del flaco Luis Alberto Spinetta, voz crucifixio.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfrutá de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Bueno, uno de los temas que anticipábamos en el comienzo con Fabián, con la consigna Derechos, Ciudadanías e Identidades en Tiempos Digitales, esta semana comienza un nuevo encuentro de Escuela y TIC.
Así es, el décimo.
El décimo encuentro, así es.
Estaba mirando y decía, bueno, hace ya 10 años que venimos planteando de que nos hace falta a los docentes saber de TIC. Sí. Y que no es necesariamente, cuando uno dice TIC, un tic nervioso, digamos.
Tic,
cuando hablamos de tic, hablamos de tecnologías.
De tecnología, sí.
Cosas que nosotros los adultos, no voy a decir adultos mayores, pero adultos, nos cuesta
adultos
entrar.
Adultos ya mayores.
Ya algunos mayores. Nos cuesta entrar en el tema de la tecnología, sí. Cosa que los pibes.
No, por supuesto.
Los pibes manejan muy bien.
¿Y cómo han cambiado
fascinante.
Los tiempos?
¿Y cómo han cambiado
Yo los recuerdo tiempos? Los primeros encuentros que difundíamos de escuela y tic, y bueno, de lo que se hablaba era de una cosa de la que ya no se habla más.
Que ya no se habla más.
Hablamos
exactamente,
de otras
hablamos de otras cosas. Cuando hablábamos de que, bueno, el celular era una cuestión mucho más elemental. No,
cuando empezó, claro, el celular para mandar mensajes.
Era para mandar mensajes. Ahora claro, podemos hacer de todo.
Prácticamente todo. Bueno, se va a desarrollar en el Zoom del ISIEC desde las 9, repetimos, el miércoles que viene, el miércoles 25. Vamos a hablar ahora con Mercedes Arrieta, que es una de las encargadas del área de organización de este encuentro. Mercedes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, décimo encuentro de Escuela y TIC. Yo no recuerdo, pero imagino que cuando empezó esto hace 10 años, el tema central sería el uso de las computadoras, imagino yo, todavía, ¿no? Hoy ya es otra cosa.
Sí, la verdad que han pasado ya 10 años que estamos organizando estos encuentros de educación y TIC, y hemos abordado, bueno, todos los temas, y hoy en realidad son todas las tecnologías de información y comunicación. Y bueno, en este encuentro en particular, hoy este año, queremos profundizar el debate y bueno, abordarlo desde una clave desde la clave de los derechos.
La clave de los derechos. Explícame un poquito, Mercedes, ¿cómo es esto?
Sí, queremos pensar en cómo las tecnologías pueden promover a que se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos declarados en la Convención de los Derechos del Niño, y cómo también las tecnologías pueden obstaculizar estos derechos. Y bueno, qué hacer desde la escuela, qué hacemos como docentes. En el taller vamos a tratar también el derecho a la comunicación y a la expresión de los niños, niñas y adolescentes. Queremos ver cómo los niños utilizan, cómo se apropian de las tecnologías, cómo construyen sus subjetividades y cómo se construye la ciudadanía hoy, ¿no? Cómo formamos hoy a los ciudadanos en los tiempos actuales, podemos decir los ciudadanos digitales. Cómo formamos estos chicos con una actitud crítica, ¿sí?, para el uso de las tecnologías y para actuar como ciudadanos en el mundo actual.
Está bien. Mercedes, ¿cómo se estructura este encuentro? ¿Con ponencias? ¿Hablaste de talleres? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo va a ser el miércoles?
Este encuentro, todos los años lo pensamos como un espacio de construcción colectiva de conocimientos. Ajá. donde compartimos las miradas de los especialistas. Tenemos dos conferencias centrales. En una se va a hablar sobre educar en la cultura digital, los derechos de la niñez y adolescencia en tiempos de pantallas. También la conferencia después de cierre va a ser La vida en el espacio digital, apropiación de internet en la infancia y en la adolescencia. Tenemos, como comenté antes, el taller para abordar el derecho a la comunicación y la participación de los niños. Y un espacio muy importante del encuentro es la feria de experiencias, donde distintas escuelas de la provincia de Córdoba comparten sus proyectos de integración de TIC. También vamos a contar con la participación de la Defensoría de los Derechos del Niño, de las niñas y adolescentes de la provincia de Córdoba, que tienen un proyecto muy muy interesante sobre protección digital. Bueno, ellos nos van a contar su experiencia. Y bueno, eso es lo que tenemos organizado para este décimo encuentro ya de Educación y TIC.
Volviendo un poco a lo que decíamos al comienzo, cómo ha ido virando, porque en los primeros encuentros el tema era más la tecnología en sí, es decir, aprender el uso en la escuela, no era tan conceptual respecto de para qué nos servía, cómo se trabajaban cuestiones. quizás no imaginábamos que a 10 años vista había que empezar a rediscutir construcciones de subjetividades a partir de las nuevas tecnologías. Ha virado mucho, hoy es más conceptual el tema del encuentro, ¿no?
Sí, al comienzo nos planteamos a ver qué está, cómo atraviesan las tecnologías, cómo nos atraviesan como personas, claro. Hablamos sobre el uso de la tecnología, uh-huh. qué está pasando en la escuela. Y bueno, hoy hablamos de cómo enseñar con estas tecnologías, cómo la tecnología media para enseñar y para aprender, hoy cómo circula el conocimiento, cómo se construye el conocimiento, se hace de manera diferente. Y no solamente porque nuestros alumnos fundamentalmente tengan acceso a estas tecnologías, sino que hoy también estamos construyendo el conocimiento de una manera diferente. Hoy nos comunicamos y estamos a través, hoy las tecnologías nos atraviesan de distintas maneras. Uh-huh. Sí, en los primeros encuentros hablamos de por qué, nos planteamos por qué integrar la tecnología
claro,
en la aula.
Si había o no qué.
Luego, bueno, claro, sí. Claro, sí, por qué no, y bueno, después de qué manera. Hoy esas preguntas están totalmente superadas. Hoy las tecnologías están, y si bien se han dado grandes avances en las escuelas, en la integración de la tecnología, bueno, todavía hay que seguir trabajando sobre integración pedagógica.
Claro.
Cómo construir propuestas didácticas para el aula, donde se aborden todos estos elementos, sí. Y también pensar en qué está pasando con nuestros alumnos hoy, cómo construyen ellos su subjetividad,
claro.
Y cómo nosotros, bueno, hoy la verdad es que, bueno, enseñamos de una manera diferente. Nosotros mismos, como personas, vivimos la vida cotidiana de una manera diferente.
Totalmente diferente. Y es una construcción colectiva, es una construcción imparable, es una construcción permanente, persistente. A propósito de esto, ¿demuestran interés? Es decir, ¿tenés buena participación de los encuentros?
Sí, sinceramente, la verdad es que siempre tenemos muchísima participación, muchos inscritos de todas las delegaciones de la provincia que ya han hecho su inscripción en cada una de las delegaciones. Y bueno, es un espacio, la verdad, que construimos con mucho cariño y mucha pasión, mucho esfuerzo, mucho trabajo.
Bien, para participar, ¿qué es lo que tienen que hacer los interesados?
Tienen que inscribirse en cada una de las delegaciones. En la delegación a la cual pertenece.
Bien. ¿La inscripción es personal? ¿Se puede hacer digital? ¿Cómo
se
es?
Se puede hacer por teléfono, uh-huh. Por correo, como lo organiza cada una de las delegaciones. Es totalmente gratuita para nuestros afiliados. Y bueno, los esperamos el miércoles 25 de octubre a las 8:30 de la mañana.
Y es una jornada completa, de 8:30 hasta la tarde.
Una jornada de 8:30 a 18 horas.
A 18 horas. Sí. Bien. Mercedes, muchísimas gracias por la charla.
No, muchas gracias a ustedes.
Bueno, ahí estaba Mercedes Arrieta, una de las organizadoras de este encuentro, un nuevo encuentro de TIC, el 10º encuentro de Escuela y TIC, Derechos, Ciudadanías e Identidades en Tiempos Digitales, va a ser la consigna de este año, es el miércoles que viene, desde las 8:30 de la mañana, en el Zoom del ISIAC.
Brindamos atención médica en 35 especialidades y ofrecemos convenios con más de 250 farmacias en toda la provincia. UPC. Cuidamos la salud de afiliados, afiliadas y sus familias.
Bueno, gente, comenzamos a despedirnos. Como les decíamos recién, renovamos el feliz día de la primavera y feliz día para todos los estudiantes.
Así es.
En esta jornada de 21 de septiembre.
Que seguramente van a estar disfrutando.
Sí, deben estar haciéndolo.
Como siempre, como lo hicimos nosotros alguna que otra
como
vez.
Como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo.
En otras épocas, cuando hacíamos los huevos duros y llevábamos la comida y las chicas llevaban la bebida.
Y el picadillo.
No se lleva más picadillo. No. No existe más el picadillo.
¿Cómo
sí,
que no?
existe
el picadillo.
Sí. Se acuerda las galletitas con picadillo que sí. Era lo que había y había que conformarse con eso.
Totalmente. ¿No? Bueno, Fabián, muy feliz cumpleaños porque
muchas
ayer estuviste cumpliendo años.
Ayer fue mi cumpleaños.
Vale, ahí sí, fuerte el aplauso para vos. Por otros 70 más.
Sí, yo me conformaría, no hay ningún problema.
Gente, nos estamos reencontrando de nuevo la semana que viene. Que tengan buena semana. Muchísimas gracias,
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.